Durante la Edad Media se elaboró una enseñanza que era referente a los siete pecados capitales. El pecado tiene muchas manifestaciones, tiene muchas ramificaciones, y entonces los maestros y los teólogos de aquella época, pues entendieron que aunque había tantas manifestaciones del pecado, sin embargo, había siete clases de pecados a los que llamaron capitales, que son, por así decirlo, como la raíz de todos los demás. Los siete pecados capitales entonces serían los siguientes: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Me gustaría que en esta mañana nos dirigiéramos a los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, donde hay siete mensajes para las siete iglesias que hay allí, y hay siete advertencias en las cuales yo creo que podemos deducir de manera directa o indirecta siete pecados a los que podríamos denominar también pecados capitales. De tal manera que podríamos titular esto los siete pecados capitales de Apocalipsis. El primero lo tenemos en el capítulo 2 y versículo 4. Y dice allí: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Este sería vamos a llamarlo así, el primer pecado capital que aquí se menciona. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El amor es la columna vertebral en la relación con Dios. Cuando a Jesús se le preguntó cuál era el primer mandamiento, el mandamiento más importante en la ley de Dios, él señaló inmediatamente este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y él dijo que ese era el primero y más grande de todos los mandamientos. Y cuando Jesús se dirigió a Pedro, aquella mañana, después de que él había resucitado en la orilla del mar de Galilea, una vez que Pedro le había negado tres veces, la pregunta que le hizo Jesús fue precisamente esa, iba en esa misma dirección. Pedro, ¿me amas? Esa fue la pregunta, y eso es lo que Jesús quería saber por encima de todo, si en el corazón de Pedro todavía continuaba, todavía seguía ese amor por Cristo. De tal manera que, como vemos, entonces el amor a Dios es precisamente la esencia, el eje de la vida cristiana. Pero como ocurre con toda clase de amor, incluso con el amor humano, ese amor tiene que regarse, ese amor tiene que alimentarse, o de lo contrario se marchitará, de lo contrario se va a debilitar y llegará un momento en el cual se quedará mustio y se va a morir completamente. Así que el amor a Dios, es preciso entonces renovarlo y es preciso trabajarlo y alimentarlo para que pueda estar firme y vigoroso. Es interesante que esta palabra que aquí se le está dando va dirigida a la iglesia de Éfeso. De la iglesia de Éfeso tenemos una carta en el Nuevo Testamento y me llama la atención que es una iglesia a la cual el apóstol Pablo, cuando les escribió, allí en el capítulo 6 y versículos 23 y 24, les habló acerca del amor. Dice: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. De tal manera que en la despedida de la carta, la palabra amor aparece tres veces en esta ocasión y el apóstol Pablo está dando por sentado, está entendiendo que efectivamente se trataba de una congregación en la cual existía, en la cual se daba ese amor a Cristo, ese amor a Dios. Han pasado las décadas, han pasado los años Y el efecto que ha tenido ese paso del tiempo es que ese amor que un día estaba vigoroso, ese amor que un día estaba floreciente, se ha ido debilitando, se ha ido apagando, hasta el punto que se ha llegado aquí a esta situación que está describiendo aquí Jesús a esta iglesia de Éfeso, en el sentido de que ha perdido su primer amor. Me recuerda el caso de Salomón. Salomón, aquel hombre que en su juventud y en el comienzo de su reinado buscó a Dios, porque había un amor por Dios en su corazón. Había un deseo de buscarlo y de hacer su voluntad por encima de todo. Y cuando le preguntó Dios qué quería que le concediera, en lugar de pedirle prosperidad material o otro tipo de cuestiones, de ventajas de ese estilo, que un rey es probablemente lo primero que añora, sin embargo, lo que le pidió fue sabiduría para gobernar a su pueblo. Y Dios se agradó de esa petición y no solamente le concedió la sabiduría que había pedido, sino que también, como añadido, le concedió también todas aquellas riquezas y toda aquella prosperidad que hubo en su reino. Eso fue en la época de su juventud, cuando aquel amor de Salomón por Dios estaba vivo y estaba fresco. Sin embargo, el tiempo pasó, las décadas pasaron y ya sabemos lo que ocurrió en su etapa de vejez. Cuando ya era viejo, hubo otros amores que surgieron en su vida, que brotaron en su vida. Amores que eran incompatibles con el amor a Dios y al final esos otros amores terminaron ahogando aquel amor que él había tenido un día. Y es que un corazón dividido, un corazón que tiene dos lealtades contrapuestas, le va a ocurrir aquello que dijo Jesús, de que el siervo que ama, o sea, que sirve a dos señores, al final a uno lo va a amar y a otro lo va a terminar aborreciendo. Y eso es lo que ocurrió con el caso de este hombre. Y esto es también lo que le podía ocurrir aquí a esta iglesia de Éfeso, que había llegado a este punto en el cual había perdido este primer amor. El primer amor es ese amor que es genuino, que es puro, que es entregado, que es apasionado. Todo eso es lo que forma parte de ese primer amor. Y la cuestión aquí es que la iglesia esta ha llegado a una condición espiritual en el cual ese apasionamiento por Dios que un día tuvo, esa pasión por Dios y por Cristo se ha perdido totalmente. Y la situación en la que se encuentra es, por lo tanto, una situación muy, muy alarmante, muy grave. No es que sea imposible de solucionar, pero sí que necesita que tome medidas. Y esas medidas las vemos ahí en el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. El arrepentimiento, por lo tanto, es la única solución que puede devolver otra vez a esta iglesia a la condición perdida. Primer pecado capital es un cristianismo sin pasión por Dios. Pecado capital. El segundo, lo vamos a ver de manera indirecta en este mismo capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará mano a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que aquí lo que se está mencionando es que esta iglesia de Esmirna va a pasar por un periodo de tribulación, de prueba. Y de prueba concretamente por causa del nombre de Cristo. Hay pruebas que no son por causa del nombre de Cristo. Algunas pruebas son pruebas innecesarias y superfluas que no tendríamos por qué pasar por ellas si fuéramos prudentes y si fuéramos sabios. Pero la prueba a la que esta iglesia va a ser sometida consiste precisamente en eso, en que a causa de su fidelidad por Cristo, entonces va a ser probada y va a ser sometida a toda esta tribulación y sufrimiento. Una de las señales del cristiano, del discípulo cristiano, es precisamente la cruz. De hecho, el aviso que dio Jesús a todas aquellas grandes multitudes que venían detrás de él siguiéndole fue al volverse y decirles aquello de que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que la cruz, y en ese sentido la cruz nos habla precisamente de la renuncia y precisamente del sufrimiento por causa de seguir a Jesús, se hace una condición imprescindible de todo aquel verdadero seguidor de Jesús. La tentación ahí, el pecado ahí, consistiría en rendirse ante esa tribulación y por miedo o por cobardía, entonces negar el nombre de Cristo para de esa manera evitar el sufrimiento y poder salvar la vida. Una de las características que vemos en la iglesia del libro de los Hechos, desde el principio prácticamente de la fundación de la iglesia, recorriendo ese libro y hasta el final, es precisamente la persecución que tiene que soportar por causa de la fe. Unas veces esa persecución viene de las autoridades, otras veces esa persecución viene de la gente, del pueblo. Unas veces esa persecución viene de las autoridades civiles, de las autoridades políticas. Otras veces esa persecución viene de las autoridades religiosas. Pero sea como sea, lo cierto es que la persecución está ahí presente y es una señal entonces de que la Iglesia está sujeta mientras esté en este mundo precisamente a eso, a ser perseguida. Actualmente hay países en los que el Evangelio está totalmente prohibido y cualquier manifestación pública externa del Evangelio inmediatamente conlleva una acusación y cárcel o incluso cosas peores. Hay otros países en los que, habiendo libertad religiosa, sin embargo, hemos llegado a un punto en el que hablar de ciertas verdades de la palabra de Dios que denuncian el pecado existente puede también ponernos fuera de la ley. Y esa es precisamente la situación en la que estamos asistiendo en los países occidentales, en las democracias actuales, donde denunciar cierto tipo de pecados entonces puede conllevar, puede acarrear denuncias y que finalmente tengamos problemas. Así que no solamente en el siglo I o no solamente en los países que están cerrados al Evangelio existe la persecución, sino que la persecución, el sufrir por causa del nombre de Cristo, es algo que es constante y continuo a lo largo de la historia. Y aquí está la palabra que Jesús está dirigiendo a esta iglesia sufriente y que va a sufrir, una iglesia fiel: no temas en nada lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Porque aquí el pecado capital sería precisamente este, la de en vista de la prueba, en vista del sufrimiento, el negar el nombre de Cristo. Pero sabemos las consecuencias que eso acarrea, porque como Jesús dijo, el que se avergüence de mí, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre, el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Si vamos un momentito al libro de los Hechos, al capítulo 17 y versículo 6, hay aquí una expresión significativa que la gente estaba dando acerca de los cristianos. 17:6 dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Así que así es como se concebía, esta es la manera como se pensaba sobre los cristianos, son estos que trastornan el mundo entero. Estos que levantan, por así decirlo, la palabra que se está aplicando ahí, es la palabra sedición, es la palabra rebelión contra el orden constituido, de tal manera que tenga connotaciones peligrosas, sociales, políticas. Esto es una amenaza, un peligro para la estabilidad de la sociedad. Y de esta manera, ante toda esta alarma, entonces, de que las autoridades intervengan y actúen para erradicar todo esto. Pero, en realidad, pensándolo bien, lo que está trastornado es el mundo mismo. Es el mundo mismo lo que está totalmente trastornado, sus fundamentos están trastornados, de ahí que todo aquel que se atreva a denunciar ese trastorno fundamental que hay en este mundo y en esta sociedad, entonces va a ser inmediatamente blanco de la ira y va a ser objeto entonces de esa persecución a la que estamos aludiendo. El aviso aquí que se le está dando a esta iglesia de Esmirna es ser fiel hasta la muerte, porque un pecado capital que se puede cometer es el de pensar que puede haber un cristianismo sin cruz. Un cristianismo sin cruz, un cristianismo sin sufrimiento por causa de Cristo. Un cristianismo en el cual no tengamos que pasar, no tengamos que enfrentar toda esa acusación. Y eso sería entonces el pecado capital del cual se está avisando a esta iglesia y también a nosotros y a todos los cristianos por extensión, de no caer en esa tentación de pensar, quiero seguir a Cristo, quiero un cristianismo, pero sin cruz. El tercer pecado capital lo tenemos en este capítulo 2 y versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y aquí tenemos entonces cómo el pecado puede haber una doctrina que induce al pecado, que introduce al pecado dentro de la iglesia. De tal manera que, como una especie de cuña, se trata de meter, se trata de introducir para que esté presente ahí dentro de la iglesia. El suceso, el acontecimiento al que aquí está aludiendo, es precisamente lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Números, cuando Balaam, por consejo de Balac, intentó maldecir a Israel. Y como no pudo hacerlo, porque Israel estaba bajo la bendición de Dios, entonces el método que aconsejó que se hiciera para que Israel cayera en desagrado ante Dios, en la ira de Dios, fue que Israel pecara contra Dios. ¿Cómo? Pues mediante aquellas mujeres moabitas con las cuales fornicaron y luego fueron al sacrificio de sus dioses. De tal manera que la fornicación física fue continuada con la fornicación espiritual. Y esto es precisamente a lo que aquí se está aludiendo cuando habla de comer de cosas sacrificadas a los ídolos y acometer fornicación. Hay esas dos clases, entonces, de fornicación que aquí se está mencionando, tanto la una como la otra. Pero lo interesante, lo llamativo de todo esto, es que este pecado se está sosteniendo mediante una doctrina, mediante una enseñanza. Fíjate lo que dice ahí. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Entonces, esa enseñanza de Balaam, de decir, mira, este sería el método para hacer caer a toda esta gente en pecado y por lo tanto en desagrado ante Dios, eso es precisamente también lo que aquí se está diciendo. Cuando vemos el primer caso de pecado que se produjo en la historia, allí en el jardín del Edén, vemos que también hubo una doctrina que introdujo, que indujo al pecado. La doctrina es con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol, del huerto, etc. Y bajo esa falsa doctrina, la mujer fue engañada, fue cautivada, entonces e inmediatamente aconteció el pecado y también su marido la siguió en el mismo. Había una doctrina que indujo, una enseñanza que indujo al pecado. Es lo mismo en aquella gran caída que Israel tuvo en Éxodo, en el capítulo 32, mientras Moisés estaba en la cumbre del monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley. Ellos, allí abajo, ya sabemos lo que ocurrió, Moisés tardaba en llegar y entonces en el versículo 4 del capítulo 32 de Éxodo dice, y él, Aarón, los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aquí hay una doctrina. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Evidentemente es una falsa doctrina, porque lo que se está haciendo es corrompiendo la naturaleza de Dios, se está igualando a un buey, a un animal, a una criatura en definitiva, con el Dios glorioso, majestuoso e infinito. Pero bajo esa doctrina falsa, bajo esa enseñanza falsa, se induce al pecado y ese pecado se va a materializar ya no solamente en el reconocimiento de eso que han fabricado como si fuera Dios, sino a continuación en lo que dice el versículo 5. Y viendo esto a Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Y aquí evidentemente no se trata de un regocijo sano, no se trata de un regocijo santo, como el que Dios quería que su pueblo tuviera en todas aquellas fiestas que estableció en el calendario, donde eran ocasiones precisamente para regocijarse y para festejar la bendición, la misericordia y la fidelidad de Dios hacia ellos. No. Esta clase de regocijo es totalmente diferente porque se trata de un regocijo carnal, de un regocijo que está basado precisamente en todos esos bajos deseos que proceden de toda esa doctrina de idolatría mediante la cual el pecado ha sido introducido. Es interesante que 500 años después de ese suceso se van a emplear prácticamente las mismas palabras para inducir otra vez al pecado al pueblo de Israel. Jeroboam, el hombre que después de la muerte de Salomón fue elevado al trono y se quedó con 10 de las tribus de Israel, como veía que el pueblo se le podía ir para adorar en Jerusalén, lo que hizo fue él inventarse otros lugares de adoración y otros sacerdotes y otras fiestas, y también fabricó 2 becerros de oro, y las palabras que Jeroboam empleó fueron exactamente las mismas que hay en Éxodo 32, hemos visto que se emplearon. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Así que una falsa doctrina, una falsa enseñanza, sirve como vehículo, como medio para introducir el pecado y que éste se haga manifiesto. Esto es lo que ocurrió aquí con esta iglesia de Pérgamo, de tal manera que podríamos llamar a este pecado capital de esta iglesia un cristianismo sin santidad. Es imposible que pueda existir un cristianismo sin santidad, pero el intento, la propuesta que aquí se está haciendo es precisamente eso, que pueda darse un cristianismo en el que no haya santidad. El siguiente pecado capital lo tenemos en este capítulo 2 y versículo 20, y es una continuación de este que acabamos de ver. Lo que pasa es que tiene un matiz diferente, como ahora veremos a continuación. 2:20 dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es casi el mismo pecado que acabamos de ver en el caso de Pérgamo, lo de comer cosas sacrificadas a los ídolos y fornicar. Es decir, es la fornicación espiritual y es la fornicación física. Así que pareciera que casi no hay diferencia entre un caso y otro. Pero hay una pequeña gran diferencia entre uno y otro. En el primero, el pecado ha sido inducido o ha sido introducido bajo una falsa doctrina. Pero aquí es que ya no solamente ha sido inducido o introducido bajo falsa doctrina, sino que está siendo justificado bajo esa falsa doctrina. Una cosa es que algo intente meterse dentro de la iglesia, y evidentemente hay muchas cosas que proceden de nosotros, que proceden del mundo, etcétera, que van a tratar de introducirse y de hacerse fuertes dentro de la iglesia o dentro de nuestras vidas. Pero otra cosa es que eso que intenta introducirse finalmente acabe siendo justificado, acabe siendo dado por bueno. Y esto es precisamente el pecado capital del que aquí se está avisando a esta iglesia. No solamente es que intentan vivir un cristianismo sin santidad, sino que quieren que eso es justificable totalmente, que es agradable a Dios. Es intentar pensar de que Dios y el pecado pueden ser amigos. De que lo santo y lo profano pueden estar en armonía. De que la luz y las tinieblas pueden convivir y llevarse bien y estar juntos. Eso es lo que está pasando aquí, el pecado capital que está ocurriendo. Y para dar cobertura o para dar autoridad a esa falsa doctrina, se menciona aquí a una mujer, se llama Jezabel, que se dice profetisa. Ahora bien, alguien que viene con ese título, con esa posición de profeta, es porque viene de supuestamente de parte de Dios. No es cualquiera, no es uno de a pie, sino se trata de alguien que supuestamente está investido de una autoridad especial para enseñar todo ese tipo de cosas. Y esto es precisamente lo que le da poder a esta seducción, a este engaño, le da precisamente poder y autoridad este hecho de que alguien venga de esta manera. Así que la enseñanza aquí es que la vida cristiana puede estar congraciada con el pecado. Puede estar perfectamente de acuerdo con el pecado. Lo que vemos en el Antiguo Testamento es algo que, el pecado que vemos muchas veces en el Antiguo Testamento, es algo que concuerda con lo que aquí se dice. Aquel culto que era la prostitución sagrada, es decir, los lugares altos donde había altares y donde mujeres y también hombres estaban dedicados a mantener relaciones sexuales con aquellos que venían a adorar a aquellos lugares. De tal manera que la enseñanza que había detrás de todo aquello es que al mismo tiempo que puedo adorar a Dios, puedo también dar rienda suelta a todas mis pasiones, a todos mis bajos deseos. No hay problema. Las dos cosas van de la mano la una con la otra. Ese es el ejemplo de la prostitución sagrada o prostitución ritual en el Antiguo Testamento. Y yo creo que también es lo que podemos vislumbrar en el libro de Proverbios, en aquella escena donde la ramera va a aquel joven insensato que, por otro lado, la está buscando a ella. Pero hay un detalle, estamos en el Proverbio 7 y versículo 14, hay un detalle en el lenguaje que ella emplea que es significativo en este sentido. Sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Sacrificios de paz eran una de las clases de sacrificios estipulados en la ley de Moisés, en el libro de Levítico. Uno de esos sacrificios estaba el holocausto, estaba la ofrenda por el pecado, estaba la oblación y estaba también el sacrificio de paz, en el cual una parte era puesta sobre el altar y otra parte la comía el ofrendante y también el sacerdote que la había ofrecido. Y aquí tenemos a esta ramera que viene a este, que la está buscando, diciéndole: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Estoy a bien con Dios, estoy en paz con Dios, por lo tanto podemos continuar adelante con todo nuestro plan, con todo nuestro pecado. Es lo que aquí en Apocalipsis se está diciendo que la iglesia de Tiatira está haciendo. Es un cristianismo sin santidad que no solamente bajo doctrina falsa induce al pecado, sino que aprueba ese pecado. El quinto pecado capital lo tenemos en el capítulo 3 y versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Y por lo tanto, el cristianismo de esta iglesia se ha convertido meramente en un formalismo externo, en una cuestión que no tiene nada que ver con lo interno, sino que tiene que ver especialmente con lo exterior. Y por lo tanto, cumpliendo con determinadas cuestiones externas que los demás, por ejemplo, pueden ver, eso es, en definitiva, lo más importante de todo. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, en la segunda carta, capítulo 3 y versículo 5, le avisa acerca de aquellos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia, el poder de esa piedad. Tener apariencia de piedad, es decir, tener apariencia, tener exterioridad de relación con Dios, de estar de alguna manera vinculado, relacionado con Dios, con Cristo, con la Iglesia, pero en realidad, en verdad, negando que esa relación pueda traer algún cambio, pueda efectuar ningún arreglo dentro de la persona, sino que todo se circunscribe precisamente a ese formalismo externo. Es como una especie de indumentaria que uno se pone para cubrir todo lo que hay dentro. De esa manera, el cristianismo se convierte en una especie de tapadera, nada más. Es la religión que tuvo Saúl, aquella ocasión, la última ya, en la que se le había dado una segunda oportunidad para que hiciera la voluntad de Dios, y en lugar de hacerla, él hizo su propia voluntad. Pero para tapar su desobediencia, quiso compensarlo efectuando un sacrificio. Y allí es donde viene la reprensión del profeta Samuel, que le dice que la obediencia vale más que los sacrificios. Y efectivamente en eso consistía la religión de aquel hombre, de Saúl, en simplemente una cosa externa con la cual pretendía compensar la desobediencia interior que había en su corazón ante Dios. Es lo que Esteban, el primer mártir de la iglesia, denunció en su discurso ante aquellos que le estaban oyendo, de que el pueblo de Israel, precisamente la creencia y la práctica del pueblo de Israel, se había convertido en esa tapadera ritual y externa nada más. Y es precisamente lo que los profetas una y otra vez van a denunciar. Para mirar un caso solamente, en el libro de Jeremías, en el capítulo 6 y versículo 20, dice lo siguiente: para que a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana, vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Allí estaban ellos, trayéndoles todas estas especias carísimas, incienso de Sabá, no cualquier incienso, el más excelente, el mejor, caña olorosa de tierra lejana, que había sido traída por mercaderes y había sido también pagada a alto precio. Sin embargo, Dios dice que todo eso no le agrada. En otra parte llega a decir que lo aborrece. Y la razón es precisamente porque todo este culto era un culto exterior que no estaba acompañado por la realidad interior de la gente. No había ningún cambio, no había ningún arrepentimiento, no había ningún rechazo hacia el pecado, sino que cada uno seguía en sus propios caminos, endureciendo más y más su corazón. La iglesia de Sardis, tienes nombre de que vives y estás muerto. Fíjate, es el evangelio al revés. El evangelio es que de muerte pasamos a vida. Estábamos muertos en delitos y pecados y Dios nos ha resucitado, nos ha vivificado en Cristo. Ese es el cambio, el paso maravilloso del evangelio, de muerte a vida. Pero aquí estamos en el evangelio al revés, de vida a muerte. Esta es la triste, la pésima condición a la que esta iglesia ha llegado. ¡Qué aviso! ¡Qué advertencia! El quinto pecado capital, un cristianismo sin vida. Un cristianismo sin vida, un cristianismo muerto. Solamente queda un vestigio por fuera, nada más. El sexto pecado capital del que se avisa, aunque la iglesia a la que se le menciona no ha entrado en el mismo, al contrario, pero bueno, indirectamente se está contemplando en 3:11, es a la iglesia de Filadelfia, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí es esta palabra retener, que es una palabra que aparece 3 veces en la carta a los hebreos, de retener nuestra profesión. Retener es no solamente tener, sino retener. Es decir, seguir, mantener, perseverar en eso que ya se tiene. La importancia, por lo tanto, de la constancia, la importancia de la perseverancia. En una ocasión Jesús habló, en una ilustración de aquellas que ponía, acerca de siervos que están sirviendo a un amo, habló de un siervo que en determinado momento dijo en su corazón, mi señor tarda en venir. Y a continuación empezó a comer y a beber y a golpear a sus consiervos. Esa tardanza hizo que este hombre se cansara, hizo que este hombre que había comenzado bien y había continuado bien hasta determinado momento, se cansara y no fuera constante ni perseverante. Y finalmente se hundió totalmente, se corrompió. Es lo que Jesús también dijo en la parábola del sembrador sobre la semilla que cae en pedregales, que durante un tiempo, germina, pero como no tiene raíz, finalmente acaba secándose. Qué importante es la perseverancia, la paciencia. Es interesante que aquí en este aviso a la iglesia de Filadelfia se le está diciendo esto, 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y la paciencia consiste precisamente en esto, en la perseverancia, en el aguante frente a los obstáculos y las dificultades que se van a presentar, de no quedarse, no hundirse, no rendirse ante las mismas, sino continuar. La falta de perseverancia fue el problema grave que terminó perdiendo aquel rey Asa del Antiguo Testamento. La primera etapa de su vida fue una etapa de fidelidad a Dios, de buscar a Dios aún en los momentos más críticos que tuvo que enfrentar. Pero llegó un momento, pasados los años, en los cuales su perseverancia se terminó, su constancia se acabó, y en vez de estar buscando a Dios, estaba buscando otros remedios frente a las crisis y las dificultades que se le presentaron. ¿Es posible un cristianismo sin perseverancia? No. ¿Es posible un cristianismo sin constancia? No. Este es el aviso que aquí se está dando. El pecado capital de pensar que puede ser bastante simplemente algo temporal. Y el séptimo y último pecado capital que aquí se contempla lo tenemos en el capítulo 3 y versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y el pecado aquí consiste en la complacencia propia, la complacencia con uno mismo. Yo estoy muy bien, cuando en realidad es yo estoy muy mal. Pero aquí falta una cosa vital, que es la introspección, el autoexamen. La persona, la iglesia que ha llegado a este pecado capital, no quiere mirar dentro de sí misma. No está dispuesta. Evidentemente, se trata de una tarea costosa, difícil, dolorosa, porque autoexaminarse va a suponer que uno va a tener que enfrentarse con cosas que están ahí, que son horrendas, que huelen mal, que Dios aborrece. Pero es la única manera para que podamos tomar medidas, para que podamos actuar y cambiar todo aquello que nos está destruyendo. Mientras sigamos, mientras se siga en la actitud de decir yo estoy muy bien, cuando en realidad yo estoy muy mal, vamos directo al precipicio. Se va directo al suicidio. Y esto es la alarmante condición en la que esta iglesia había caído. Fíjate en contraste la actitud que vemos en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Actitud que el que escribió el Salmo, David, tiene aquí. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esto es una actitud de introspección, de examinarse a uno mismo, de ponerse delante de Dios. Porque a veces no solamente basta con decir voy a examinarme a mí mismo, pero como tenemos puntos ciegos acerca de nosotros mismos y somos dados a veces a ser indulgentes con nosotros mismos, es preciso hacer además lo que aquí él está haciendo. Señor, yo me he examinado, pero examíname tú también, que lo conoces todo, que lo sabes todo, y sondeas todo. ¿Qué actitud aquí? Es la persona que está dispuesta a dejar que Dios le hable, que Dios le muestre, que Dios le señale esto y aquello. ¿Por qué? Porque quiere agradar a Dios, porque quiere ordenar su vida conforme a la voluntad de Dios, por encima de todo. No quiere engañarse a sí mismo diciendo, yo estoy muy bien, cuando la verdad es, yo estoy muy mal. Esto es lo que vemos aquí en este salmo. Un cristianismo sin introspección, sin autoexamen. No me miro. Todo está bien. Siete pecados capitales. Y la palabra que se da en todas estas siete ocasiones es al que venciere, al que venciere. De tal manera que es imprescindible vencer estos siete pecados capitales, porque de lo contrario vamos a ser derrotados por ellos. Pero las promesas que aquí están establecidas no son para los que quedan derrotados, sino para los vencedores, para los que vencen. Los siete pecados capitales de Apocalipsis. Hay una unión entre ellos, si nos paramos a pensar. Un cristianismo sin pasión lleva a un cristianismo sin cruz. Un cristianismo sin cruz lleva a un cristianismo sin santidad. Vencido por el pecado y hasta congraciado con el pecado. Un cristianismo sin santidad acaba en un cristianismo sin vida. Un cristianismo sin vida terminará siendo un cristianismo sin constancia, y un cristianismo sin constancia acaba siendo un cristianismo sin introspección, sin autoexamen ninguno. Que el Señor nos ayude, porque estos siete pecados capitales están ahí. Están a la orden del día. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y gracias por estos mensajes, Señor, a estas siete iglesias, que no son solamente para aquellas iglesias geográficas y en aquel momento, sino que son para cualquier iglesia y en cualquier momento. Señor, queremos ser de los vencedores. Queremos, Señor, ser de aquellos que heredan las promesas. Queremos ser de aquellos que ponen manos a la obra y toman todas las medidas necesarias para echar fuera y para erradicar de nuestras vidas estos siete males mortales. Pedimos tu gracia, Señor, y tu poder en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.